Combe Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Combe nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casaenmiami.es.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es martes 20 de septiembre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1969 cuando se publicó en Estados Unidos una novela llamada a tener un inmenso éxito. Su trama estaba relacionada con la descripción de la mafia de Nueva York en la posguerra y comenzaba con una escena harto significativa. Un inmigrante de origen italiano acudía al jefe de la mafia local solicitándole la justicia que no le habían otorgado los tribunales. Finalmente, y tras no pocos ruegos, el capo accedía a las peticiones de su visitante y le indicaba que ahora estaba en deuda con él. Algún día, que quizá podría no llegar, le pediría un favor y, por supuesto, ese favor no podría ser rehusado, sino que tendría que ejecutarse de la mejor manera posible. La mafia aparecía así retratada como una organización paralela al funcionamiento del Estado y, en no pocos sentidos, más eficaz. Pero no se trataba de un lugar en el que se compraran los servicios. Por el contrario, lo que se establecía era una relación de lealtad en la que el capo mafioso otorgaba lo que le pedían y, a cambio, sabía que contaba con un ejército de personas agradecidas que responderían bien dispuestas y obedientes cuando les reclamara en el futuro la devolución del favor. No sorprende que al final semejante entramado de relaciones personales, no pocas veces desarrolladas en el ámbito de lo ilegal e incluso del crimen, recibiera el nombre de Cosa Nostra o Cosa Nuestra. Por cierto, la novela en cuestión se titulaba The Godfather, El Padrino, y su autor se llamaba Mario Puzo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la petición masiva de indulto en favor de los condenados en la causa de los ERES. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el caso de los ERES, iniciales de expedientes de regulación de empleo, es un procedimiento judicial destinado a juzgar los delitos cometidos por una red de corrupción política integrada dentro de la Junta de Andalucía que gobernaba el Partido Socialista entre 1980 y 2018 y también parte del Sindicato Socialista UGT. Segundo, la instrucción del caso de los ERES fue considerablemente irregular a causa de las presiones ejercidas sobre la jueza instructora Alaya, que se quejó de que las había realizado tanta gente del Partido Socialista como del Partido Popular, y que finalmente se vio apartada de la causa. Con todo, para el 8 de septiembre de 2014 había 227 imputados en el caso de los ERES. Tercero, La jueza Alaya fue sustituida por la juez Núñez Bolaños, a quien en julio de 2019 la Fiscalía Anticorrupción denunció ante el Consejo General del Poder Judicial por dilatar las investigaciones. Al mismo tiempo, el esposo de la juez Núñez Bolaños, el médico forense Julio Guijavilla, conseguía una jefatura en la Junta de Andalucía como cargo de libre designación para dirigir el Instituto de Medicina Legal de Sevilla, que él mismo había sugerido crear, todo ello pagado con una considerable subida salarial. Cuarto. Aunque la sustitución de Alaya en la instrucción permitió que la causa prescribiera para algunos de los sospechosos y que se redujera su amplitud, lo cierto es que en la primera sentencia del caso ya se estableció que el fraude perpetrado entre 2000 y 2009 por la trama de los ERES ascendía a 680 millones de euros, aunque al no poderse cuantificar los ejercicios de 2010 y 2011, algunos cálculos apuntaban a un fraude que habría superado los 1.000 millones de euros. Quinto, la gravedad del asunto en términos no solo económicos puede colegirse teniendo en cuenta que la mitad de los miembros del gobierno autonómico andaluz fueron acusados de delitos de corrupción política, o que el gobierno andaluz, siendo consejera de Hacienda de Andalucía, la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incumplió la obligación legal de reclamar la cantidad defraudada en el curso del proceso judicial. Sexto. Por añadidura, el gobierno socialista andaluz, presidido por Susana Díaz, ocultó a la justicia documentos del Instituto de Fomento de Andalucía, que después se convertiría en la Agencia Pública IDEA, es decir, de Innovación y Desarrollo de Andalucía, documentos que estaban relacionados con la concesión de ayudas ilegales y en la que participó la entonces consejera de Cultura de la Junta de Andalucía y antigua ministra y vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo. Séptimo. El caso de los ERES no agota ni de lejos la corrupción en la Junta de Andalucía, y así la Cámara de Cuentas de Andalucía, en sucesivos informes anuales, ha señalado la ausencia de control en la ejecución del gasto presupuestario llevado a cabo por la Junta de Andalucía. Así, por ejemplo, en el informe de 2017 se detecta que hay 2.988,6 millones de euros en subvenciones otorgadas carentes de justificación. Octavo. El miércoles 14 de septiembre de 2022, la Sala Segunda del Tribunal Supremo publicó la sentencia del caso de los ERE de Andalucía, en la que ratificó las condenas previamente impuestas a los antiguos presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y José Antonio Griñán, 6 años de cárcel por prevaricación y malversación. La sentencia establecía que habían permitido durante cerca de una década un sistema fraudulento para distribuir ayudas sociolaborales. Noveno. La sentencia fue aprobada por 3 de 5 votos, los de Juan Ramón Verdugo, el ponente Eduardo de Porres y Carmen Lamela, mientras que las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, pertenecientes a Juezas y Jueces para la Democracia, firmaron un voto particular de discrepancia. Décimo. La sentencia establece que el antiguo presidente Griñán tuvo la posibilidad de evitar la malversación y argumenta que los dos antiguos presidentes de la Junta de Andalucía crearon este sistema de pagos para evitar todo control administrativo. Décimo. Apenas conocerse el contenido de la sentencia, se publicó que un grupo de más de 4.000 personas solicitaba el indulto para el antiguo presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Duodécimo. Otros 6 de los 9 antiguos altos cargos de la Junta, condenados a penas de prisión por malversación, han solicitado ya al Ministerio de Justicia el indulto contra la condena ratificada por el Tribunal Supremo. Décimo tercero. Entre los peticionarios del indulto relacionados con la política se encuentran los antiguos presidentes de gobiernos socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, los antiguos presidentes de Andalucía Rafael Escuredo y Susana Díaz, los antiguos presidentes autonómicos socialistas José Bono, José María Barreda, José Montilla, Marcelino Iglesias, Joan Lerma, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Joaquín Leguina y Juan José Laborda, así como otros políticos socialistas como Javier Rojo, Francisca Sauquillo, Francisco Fernández Marugán o Leire Pagín. Todo ello a pesar de que el Código Ético del Partido Socialista señala en su artículo 8, apartado 1, que los cargos públicos del Partido Socialista se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción. Decimocuarto. También se han sumado a la petición de indulto los políticos del Partido Popular, Rodolfo Martín Villa, Eugenio Nasarre, el histórico dirigente del Partido Popular Andaluz, Juan Ojeda, Beatriz Gutiérrez Salmones o el parlamentario Juan Manuel Gómez Angulo. Decimoquinto. También se han sumado a la petición de indulto los dirigentes nacionalistas catalanes Josep Antoni Duran Lleida, Ignasi Guardans y Miquel Roca Junyent, así como los andalucistas Alejandro Rojas Marcos y José Núñez Castaín. Decimosexto. Políticos comunistas como Antonio Maillo y Diego Valderas de Izquierda Unida y el general José Julio Rodríguez Fernández de Podemos se han sumado también a la petición de indulto. Decimoséptimo. Igualmente se han sumado a la petición de indulto políticos relacionados con actividades internacionales vinculados además estrechamente con la agenda globalista como Josep Borrell, Javier Solana, el carnicero de Belgrado, Pedro Solbes, Joaquín Almunia, Enrique Barón, Gustavo Suárez Pertierra, Emilio Casinello, Emilio Menéndez del Valle y Luis Yáñez. Decimoctavo. Del mundo deportivo se han sumado a la petición de indulto el antiguo seleccionador de fútbol Vicente del Bosque y la esquiadora María José Rienda. Decimonoveno. Dentro del mundo de la cultura se han sumado a la petición de indulto Miguel Ríos, José Luis Garci, Manuel Vicén, Luis García Montero, Javier Cercas, Juan Tallón y Manuel Gutiérrez Aragón. Vigésimo. Dentro del mundo de los sindicatos, la economía y la empresa, se han adherido a la petición de indulto los sindicalistas comunistas Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo, y los sindicalistas socialistas Ignacio Fernández Toso y Cándido Méndez, así como Héctor Maraval, Enrique Lillo, Julián Ariza, Óscar Fanjul, Raimón Torres, Francisco Martínez Consentino, Natalia Fabra y Julio Lacuerda. Vigésimo primero. No menos significativos son los nombres de los medios de comunicación que se suman a la petición de indulto, como Iñaki Gabilondo, Joaquín Estefanía, Soledad Gallego, Daniel Gabela, Maruja Torres, Javier Aroca, Joaquín Tagar, Tom Martín Benítez, Fernando Jáuregui, Ángel Fernández Millán, Lalia González Santiago o Gerardo TC. Ayer mismo, en la mañana de COPE, la emisora de la Conferencia Episcopal Española, dirigida por Carlos Herrera, aparecían más partidarios del indulto, llegando incluso a alegar que este tipo de delitos no debería ser penado con prisión. Vigésimo segundo. Entre los rectores y profesores universitarios que se han unido a la petición de indulto se encuentran Ángel Viñas, conocido por su tergiversación de la historia de la Guerra Civil, refutada por distintos historiadores, Fernando Savater, que en su día apoyó el mal llamado Plan de Paz de Zapatero en relación con la organización terrorista ETA, Josefina Gómez de Mendoza, Miguel Florencio, Juan Manuel Suárez Japón, Antonio Ramírez de Arellano, Adelaida de la Calle, Luis Parras, Pedro Molina, Antonio Martinón Cejas y Amelia Valcárcel. Vigésimo tercero. De manera aún más significativa, en el mundo del derecho y la judicatura, se han sumado a la petición de indulto Antonio Camacho, Juan Luis Ibarra Robles, Eligio Fernández, Javier Gómez Bermúdez, que presidió el juicio de los atentados del 11M, José Antonio Martín Pallín, Mariano Fernández Bermejo, Javier Moscoso del Prado, Juan Alberto Belloc, María Antonia Lozano, Pilar Sepúlveda, Manuel Carlos Palomeque, Jesús Cruz Villalón o Ángeles Amador. Y vigésimo cuarto, el apoyo de Pilar Sepúlveda, vocal del Consejo General del Poder Judicial, a la petición de indulto para José Antonio Griñán, provocó ayer una comprensible polémica en la medida en que presenta una imagen de falta de imparcialidad en este órgano. A pesar de las afirmaciones que insisten en negarlo, el sistema vigente en España no pasa de ser el propio del antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa, vestido con los ropajes de una monarquía parlamentaria. En otras palabras, un conjunto de castas privilegiadas vive de lo que producen las clases medias a las que saquean mediante la acción no pocas veces ilegal de los buscabonus de la agencia tributaria, yendo ese fruto del trabajo de las clases medias a parar a los presupuestos públicos. Con la excusa verdaderamente falaz e incluso ridícula de la sanidad y de la educación, ese saqueo, no pocas veces incluso ilegal, de las clases medias, consigue el acopio de una colosal suma millonaria de la que disponen sin control real alguno las castas privilegiadas. La ubicación de los millones expoliados por los buscabonus de la agencia tributaria en las arcas de las castas privilegiadas resulta no solo innegable, sino colosal, astronómica y hasta incalculable. Incluso desde el poder se articulan mecanismos como los creados por la Junta de Andalucía o la Generalidad de Cataluña para que no se pueda fiscalizar el destino ni la utilización de ese dinero procedente de los bolsillos de los más que maltratados contribuyentes. Si por un casual, como en el caso de la familia Pujol o de los ERES, la Administración de Justicia entra en acción, se inician procedimientos para que las causas se dilaten y prescriban, o para que no lleguen a juzgarse jamás. En los escasísimos casos en que finalmente hay juicio y condena, el indulto se concede tanto por gobiernos de izquierdas como de derechas a personas de cualquier filiación política. En el caso de los ERES, asistimos a ese mismo mecanismo, pero con algunos aspectos especialmente acentuados. Por ejemplo, la condena ha afectado a dos presidentes de Andalucía y a buena parte de sus gobiernos. Por ejemplo, la condena ha sido confirmada por el Tribunal Supremo. Por ejemplo, el antiguo presidente Griñán ha recibido una pena de prisión. En circunstancias normales, el gobierno habría indultado en silencio y de tapadillo, pero dado que el caso de los ERES, no el de mayor cuantía, pero sí el de mayor condena en relación con la corrupción, no es tan fácil de ocultar, resulta forzado poner en marcha un mecanismo que aparente la legitimación del indulto. Esa y no otra es la finalidad de movilizar a más de 4.000 firmantes. Actúa así el mismo principio que el padrino comunicó a aquel inmigrante italiano que le pidió un favor. Aquellos que recibieron premios, que cobraron subvenciones, que fueron invitados, que se convirtieron en objeto de prebendas, que alcanzaron nombramientos por razones dudosamente justas, que recibieron cátedras que no merecían o respaldos de los que no eran dignos, y otros tantos en situaciones semejantes, son movilizados para devolver el favor. Y ahí es donde se retrata toda una sociedad dividida entre ellos y nosotros. A un lado están ellos, las castas privilegiadas y sus paniaguados que disfrutan de lo que trabajamos y producimos nosotros. Al otro lado estamos nosotros, los que pagamos sus subvenciones, sus películas, sus cargos, sus ONGs, sus chiringuitos. A un lado están ellos, las castas privilegiadas que se llevan, mediante la acción de los buscabonus de la agencia tributaria, el fruto de nuestro esfuerzo. Al otro lado estamos nosotros, los que trabajamos día y noche para que más de la mitad del producto de nuestra labor sea saqueado impunemente por los buscabonos. A un lado están ellos, los que nunca comparecen ante los tribunales y si comparecen reciben un trato de favor y si por casualidad son condenados reciben el indulto. Al otro lado estamos nosotros, los que vemos embargados nuestros bienes por un simple retraso en el pago trimestral de los impuestos y los que no recibimos casi nunca defensa de una administración de justicia lenta, no pocas veces injusta, una y otra vez politizada e incluso corrupta. Sí, esa es la auténtica realidad que ocultan tanto políticos como furcias mediáticas. Son ellos y nosotros. Es comprensible, aceptable y humano que la familia de Griñán desee que sea indultado. Sin embargo, el cuadro que emiten esos 4.000 firmantes resulta pavoroso porque nos devuelve el reflejo de una sociedad del antiguo régimen en la que por un lado están ellos y por el otro nosotros. En la que por un lado están las castas privilegiadas y por el otro lado los expoliados. En la que por un lado están los que se benefician del trabajo de los demás y por otro los que trabajan y son robados. Y en la que por un lado están los que jamás responderán ante la justicia y si lo hacen serán indultados. Y por otros están los que rara vez pueden aspirar a que la administración de justicia los ampare de manera rápida, equitativa y eficaz. En contra de lo que fingen las castas privilegiadas, de lo que difunden las furcias mediáticas y de lo que creen de muy buena fe millones de ciudadanos, la sociedad no se divide en realidad en izquierda y derecha, siendo una u otra, según las preferencias personales de cada uno, la encarnación del mal absoluto o de un bien angelical. A decir verdad, tanto la izquierda como buena parte de la derecha están sometidas a la visión oligárquica de la agenda globalista. Por añadidura, la sociedad española se divide en castas privilegiadas y en humillados, robados y ofendidos para mantenerlas. Se divide entre ellos y nosotros. Y en no pocas ocasiones, las reglas morales con las que juegan ellos pueden ser incluso peores que las seguidas por el padrino al que describió Mario Puzo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.